Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Impiden autoridades de inmigración que el líder de las Damas de Blanco renueve su pasaporte.
Aduaneros cubanos despojan a artistas que regresaban a la isla de camisetas con mensaje anticastrista.
Interpelan al ministro de Exteriores de España sobre la política a seguir respecto a Cuba.
El control del Congreso de Estados Unidos estará dividido tras las elecciones de medio término.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Las autoridades cubanas le impidieron renovar su pasaporte a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en otra medida arbitraria en contra de los activistas de derechos humanos en Cuba. Grisel González con los detalles.
Me dicen que ahí no se refleja porque es la regulación mía.
Las autoridades de inmigración le informaron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que está en categoría de regulada, por lo que le negaron la renovación de su pasaporte y no podrá viajar fuera del país. Inmigración, una dependencia del Ministerio del Interior en Cuba, le informó sobre la negativa este martes.
Y para activar mi pasaporte, puesto que cada 2 años hay que renovarlo, y allí me informó una teniente coronel y un mayor que yo no podía activar mi pasaporte, puesto que estaba regulada. Una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado es responsable de la negativa por parte de inmigración de no dejarnos salir temporalmente del país.
La dictadura cubana utiliza el término regulado para impedir a diversos activistas, opositores, periodistas independientes y ciudadanos en general salir del país.
Yo tengo un turno médico para el día 13 en un hospital en Miami para un chequeo de mi salud.
No es la primera vez que Cuba le impide viajar al exterior a la líder del movimiento opositor.
Ya en el 2017 fue negada. 4 veces consecutivas.
La dirigente del grupo denunció la medida en su contra en su cuenta de Twitter, donde también hizo referencia a la misma situación de regulada de la Dama de Blanco, María Cristina Labrada. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las autoridades de la aduana de Cuba despojaron a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez Leiva de camisetas impresas con el diseño de la campaña No al Decreto 349, cuando estos llegaban al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La denuncia la hizo la periodista Luz Escobar en Facebook, quien contó que al regresar de Miami, ambos fueron retenidos y robados. Las camisetas son parte de una iniciativa que se ha transformado en la campaña contra la censura en el ámbito artístico cubano. Otero Alcántara y Núñez Leiva participaron en Miami en varios eventos en los que hablaron de sus proyectos realizados en colaboración con otros artistas, curadores y activistas independientes, quienes se han sumado a la campaña Artistas Cubanos en contra del Decreto 349.
Tras 17 años de separación, el premiado escritor y opositor cubano Ángel Santi Esteban pudo reencontrarse con su hermana, quien desde Estados Unidos no descansó en su lucha por denunciar las injusticias que en Cuba se han cometido contra su hermano por su postura política.
Bueno, estoy emocionada. Son 17 años sin verlo.
Fueron 17 años sin que María de los Ángeles Santi Esteban pudiese abrazar a su hermano, el escritor y opositor cubano Ángel Santi Esteban. 17 largos años, empañados además con el sufrimiento y la incertidumbre que provocó la prisión política que el escritor tuvo que enfrentar.
Sufrimos mucho.
Bueno, yo, la misma emoción de ella. Realmente mi hermana siempre fue la sustituta de mi mamá. Siempre estuve bajo el cuidado de ella y bueno, ya yo pedirle que me perdone por...
todo lo que has hecho, me he sentido muy orgullosa de ti. No podías ser de otra forma.
Muchos opositores le explicamos.
Y es que Ángel Santiesteban, siendo ya un reconocido y laureado escritor, comenzó en Cuba a escribir y publicar en su blog sus pensamientos críticos de la dictadura de La Habana. Desde ese momento fue hostigado por las autoridades cubanas. Finalmente fue condenado a 5 años de prisión bajo la falsa acusación de abuso doméstico, cargos que fueron desmentidos incluso por las personas que inicialmente lo acusaron.
Ella pactó con la seguridad de Estado por hacerme daño. Ella reconoce que estaba enferma de los nervios, que fue por despecho.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo apoyaba. Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
Ángel cumplió 2 años y medio en prisión. Durante ese tiempo, su hermana, residente en Estados Unidos, no descansó en su empeño por denunciar ante el mundo la injusticia cometida contra su hermano.
Mi hermano no come la comida del penal, mi hermano no se pone la ropa del penal, porque él dice que a él no tenían que llevarlo ahí porque es inocente. Imagínate, como que recuperé un hijo más, porque él siempre ha sido como más que mi hermano, ha sido como mi hijo.
El reencuentro se produjo en la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando María de los Ángeles pudo viajar desde Las Vegas, donde ahora reside, hasta esta ciudad. Ángel había llegado de visita a Miami el día anterior, luego de 10 años, sin poder salir de Cuba.
Bueno, ya como íbamos, la esperanza al último se pierde, pero como íbamos, costaba trabajo, la verdad. Por suerte, tuvimos suerte, y aunque sea, no nos vamos a quejar de ya de los 17 años, ahora empezamos una nueva.
Y Ángel Santiesteban planea regresar a Cuba en los primeros días del próximo mes de diciembre, pero definitivamente este reencuentro y los días que pasarán juntos estos hermanos eran imprescindibles, especialmente luego de la incansable lucha que María de los Ángeles emprendió a favor de justicia para su hermano.
Y el Bitcoin y otras criptomonedas han ganado auge a nivel mundial en los últimos años. En medio de este contexto, un grupo de desarrolladores creó una vía para que los cubanos interesados puedan acceder a este mundo digital y burlar prohibiciones impuestas por la dictadura castrista. Yoandy Castañeda amplía.
El Bitcoin es una moneda universal y electrónica creada en 2009 a partir de un código informático. Contrariamente a cualquier moneda clásica, no depende de un gobierno o banca central. La seguridad es garantizada por un sistema llamado cadena de bloques o blockchain, un registro que no se puede falsificar y contiene un resumen histórico de las transacciones. Los usuarios deben crearse primero una billetera virtual, lo que genera una dirección digital única para cada compra y puede usarse para comprar en internet bienes y servicios, pero también para obtener dinero real en una especie de cajeros automáticos. Cada operación es validada por los miembros de la comunidad conocidos como mineros. Esto impide que un mismo Bitcoin pueda ser utilizado en diferentes lugares al mismo tiempo. Este proceso se realiza mediante complejos criptogramas en computadoras extremadamente potentes. Ahora, varios jóvenes cubanos crearon Fusiona, una página web orientada a la compra de Bitcoins en Cuba. Según revela su creador al sitio Cubanet, el mecanismo se vale de personas designadas dentro de la isla con las que el interesado en adquirir la criptomoneda debe ponerse de acuerdo. El punto de encuentro debe ser una zona Wi-Fi donde el comprador entrega el dinero y se le depositan los Bitcoin en su monedero virtual. También brindan asistencia en caso de dudas, pues el tema es prácticamente desconocido para los residentes en la isla.
No tengo idea, nunca he escuchado hablar de eso.
El dinero digital sí, es el dinero que tenemos en el banco que está en tarjeta y que mediante esas tarjetas podemos operar.
No tengo idea, no sé, ese no es mi mundo.
Creo que son como una especie de monedas digitales que ahora mismo estaba tomando bastante auge en los temas estos de internet. Eso.
No sé realmente cómo se trabaja ese dinero.
La cantidad para comprar debe ser mayor a 150 pesos cubanos convertibles y en cada transferencia Fusiona resta aproximadamente un 10% de comisión. Para muchos, las monedas virtuales abren un nuevo mundo de posibilidades a los cubanos para evadir la censura. Existen en el internet muchos servicios y tiendas que aceptan bitcoins, De esta forma, los cubanos podrían usarlos libremente y efectuar compras o transacciones que antes eran imposibles, incluso la industria de las remesas familiares. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado, pues no todo es color de rosa. En estas transacciones, las billeteras virtuales pueden ser robadas por hackers o piratas informáticos, mientras otros expertos lamentan que la discreción de las operaciones puedan alimentar algunos mercados ilegales en la web. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado Español, Dionisio García Carnero, interpeló al ministro de Exteriores del gobierno, Josep Borrell, sobre la política que va a seguir el gobierno respecto al deterioro democrático y vulneración de los derechos humanos en algunos países de Iberoamérica. Respecto a Cuba, García Carnero recordó la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, en circunstancias muy extrañas, señalando que su familia y abogados están pidiendo reiteradamente una investigación internacional en profundidad sobre las circunstancias de esa muerte. En su turno, García Carnero también cuestionó al ministro sobre la política del gobierno en Venezuela relacionada con el respaldo de España a que el régimen de Maduro sea juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Y especialmente ahora a los residentes de los barrios de Pogoloti y El Vedado en la capital cubana. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, muchas gracias también a las personas que nos siguen en Facebook. Aquí los estamos viendo, muchísimas gracias. Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Gracias por continuar con nosotros. El representante Mario Díaz-Balart conservó su escaño en el Congreso en las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos. Otros cubanoamericanos en la lid no corrieron con igual suerte. Ricardo Quintana tiene el informe.
Y quiero que sepan, con este equipo, mañana mismo comenzamos a trabajar. ¡Que viva Hialeah, que viva los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias.
Con esa sentencia cerró el discurso que sellaba su victoria, la primera al hilo desde que se postuló por vez primera al Congreso en 2002.
Lo que nunca me olvido es que apenas a 90 millas de los Estados Unidos hay un pueblo esclavizado. Y lo único que está manteniendo a ese pueblo en la pobreza, en la miseria, en la esclavitud, es el régimen de los Castros. Y yo no pararé de luchar hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades y la misma prosperidad que disfrutamos aquí en los Estados Unidos.
Familiares, amigos, voluntarios de campaña, en fin, votantes en general, lo acompañaron en el evento que tuvo lugar en el hipódromo de Hialeah.
Lo que veo es que no cesa jamás en servir al prójimo. Y eso es lo que es la democracia. El servicio, representación de la comunidad y de la causa de la libertad.
Estamos sumamente contentos que ENA ha decidido este lugar que tiene tanta historia de Cuba aquí en nuestra ciudad de Hialeah, que es tan una ciudad tan cubana, tan latina, para la victoria de él.
El cubano-americano que se impuso a la retadora demócrata Mary Barcy Flores ya tiene sus prioridades para el próximo Congreso.
Que nuestros hijos tengan el sistema educacional más positivo, mejor de todo el mundo, para ayudar a nuestros aliados y sí, para enfrentarse a los enemigos de la democracia y la libertad en todas partes, incluyendo en La Habana, incluyendo en Caracas, en Managua, en cualquier parte del mundo, por los próximos 2 años.
Mario Díaz-Balart había salido como el gran favorito en esta contienda por el Distrito 25 de Florida. Así lo daban los medios de prensa en una cobertura equilibrada.
¿Cuán difícil es cuando se hace un reportaje de este tipo no tomar partido y ser lo neutral y objetivo que se debe ser?
Has dicho algo súper importante. La verdad es que soy reportera, pero ante todo soy ciudadana americana. He votado, tengo mis ideas claras y yo creo que uno cuando hace este tipo de trabajo tiene precisamente eso, ¿no? No tiene que caer en la parcialidad. Tienes que ser imparcial y preguntarle a los candidatos preguntas retadoras.
La gran sorpresa de la noche fue la derrota del también cubano-americano Carlos Curbelo, que perdió su escaño en el Capitolio ante la demócrata Debbie Murcassel Powell, de origen ecuatoriano. Por otro lado, la demócrata Donna Shalala ganó el Distrito 27 de Florida y los republicanos perdieron el histórico escaño de la veterana y recién jubilada Ileana Ros-Lehtinen. La derrotada en esta lid fue la periodista de origen cubano María Elvira Salazar.
Un distrito que son 3 condados.
Mientras, Mario Díaz-Balart dice estar listo y con bríos renovados.
Igual que nuestra comunidad no se olvida, yo no me olvido, nunca me olvidaré. Y la lucha por la libertad, para ayudar a ese pueblo cubano y para enfrentarse a ese régimen, una vez más, de parte de un servidor, comienza mañana por la mañana.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
El control del Congreso de Estados Unidos estará dividido tras las elecciones intermedias en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado.
Estados Unidos tendrá un Congreso dividido tras las elecciones intermedias del martes, en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado. Según proyecciones de las cadenas Fox y NBC, los demócratas obtuvieron más de los 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara de Representantes, al derrotar a los republicanos en estados clave como Virginia, Florida, Pensilvania y Colorado. Una Cámara demócrata trabajará por soluciones que nos unan a todos porque hemos tenido suficiente división. Sin embargo, los republicanos contraatacaron en el Senado, donde le ganaron a al menos 3 demócratas en Indiana, Dakota del Norte y Missouri. Además, los republicanos lograron retener 2 escaños en riesgo, Tennessee y Texas, donde el senador Ted Cruz impuso a Beto O'Rourke tras una cerrada campaña. El presidente Donald Trump calificó en Twitter las elecciones de un tremendo éxito, a pesar de que su partido perdió el dominio de la Cámara Baja. Los comicios del martes dejan varios hechos inéditos para la política estadounidense, con las 2 primeras mujeres musulmanas electas al Congreso, además de las 2 primeras mujeres indígenas que también tendrán sus escaños, todas ellas demócratas. El también demócrata Jared Polis se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gubernatura al hacerse con el triunfo en Colorado. Asimismo, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso a los 29 años.
Bueno, ahora hacemos una nueva pausa, pero antes queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Claro que sí. También muchas gracias a las personas que están ahora mismo en vivo conectadas aquí en Facebook, entre ellos nuestro queridísimo Jean Pérez. Saludos, Jean. A Rodolfo Rodríguez, también Nelson Pacheco, que dice saludos al grupo de Martí. Heldy Antonio Gil Mazola, también saludos. Eduardo Alejandro, a nuestro querido Eliezer Pomares, que ya es de la casa también. Bueno, pues tantas personas que nos están viendo, muchísimas gracias por la sintonía. Por supuesto que seguimos aquí informándoles.
Qué bueno, sigan mandando saludos y nosotros decimos el nombre de ustedes cada vez que tengamos un tiempito como ahora. Gracias.
Lo digo yo, que tengo teléfono y él no tiene espejuelos además. Así es que yo se los digo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años, tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros salgamos de aquí, no vamos a tener que gastar un dineral en psicólogos.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí, un reto todos los días.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí, me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos reasentados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Este lunes a las 5 y a las 10 p.m. por Radio y Televisión Martí. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Este pasado martes, el gran actor estadounidense y ganador del Oscar, Michael Douglas, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a sus 50 años de carrera en el mundo del espectáculo. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El actor estadounidense Michael Douglas develó el martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a sus 50 años en el mundo del espectáculo. El ganador del Oscar estuvo acompañado de su padre, de 101 años, el legendario actor de Hollywood, Kirk Douglas, y por su esposa, la también actriz, Catherine Zeta-Jones. También estuvo presente Jane Fonda, con quien Douglas protagonizó el drama El síndrome de China en 1979. El actor de 74 años se mostró conmovido y aseguró a su padre que su presencia significaba mucho para él. Douglas ganó su primer Oscar en 1976 cuando produjo Atrapado sin salida, el primer filme en 40 años que ganó los 5 premios más importantes: mejor película, director, actor, actriz y guión. Posteriormente, en 1988, Douglas fue reconocido por la Academia como mejor actor, gracias a su papel en la cinta Wall Street.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles decidieron este martes extender el acuerdo con su actual manager, David Roberts, un asunto sobre el cual colgaban no pocas interrogantes. Roberts ha sido criticado por su manera de conducir al equipo de Los Ángeles y no ha sido capaz de conducir, digamos, su novena a un título de Serie Mundial. Sin embargo, en sus 3 temporadas al frente de los Dodgers, siempre ha ganado la división oeste de la Liga Nacional. Lo ha hecho con al menos 91 victorias en la temporada, cosechando su mejor récord en 2017 con 104 triunfos. El nuevo acuerdo se extiende por 4 contiendas. Bueno, pasando las ligas invernales, el pitcher cubano Rogelio Armentero, quien forma parte de la organización de los Astros de Houston, fue elegido lanzador de la semana en la Liga Profesional Dominicana. Armentero juega para el Cibao. En 10 entradas ponchó a 8 bateadores y se anotó par de victorias. Y este martes no solo se trataba de elegir a los políticos que ocuparán importantes cargos en la nación, también estaba en juego el futuro del Inter de Miami, el equipo que David Beckham desea formar en la Ciudad del Sol. Los electores apoyaron por amplio margen el proyecto del exfutbolista inglés para la construcción del estadio con capacidad para 25.000 aficionados. El proyecto será financiado en su totalidad con capital privado, a diferencia de lo ocurrido con el estadio de los Marlins. Y en la Liga de Campeones, el Barcelona visitó este martes al Inter de Milán. En la primera mitad se mostraron las intenciones, pero se fue sin goles. No fue hasta el minuto 83 que el brasileño Malcom fue habilitado en medio del campo. Ahí en adelante lo hizo todo con facilidad. La defensa italiana se quedó dormida 1-0. Pero al 87 el Inter reaccionó, jugada dentro del área, hasta que el balón fue a los pies de Mauro Icardi. Sentenció el empate 1-1. El Barça avanzó en la Champions.
La verdad es que hemos hecho un gran partido. Nuestra intención desde luego era venir aquí como primer objetivo clasificarnos. Pero sobre todo queríamos clasificarnos primeros de grupo matemáticamente ganando. Y lo hemos puesto todo para ganar.
Vamos a la NBA. 4 partidos se jugaron este martes. Los Bucks de visita en Portland. El jugador americano Brook Lopez encestó 22 puntos por Milwaukee, que solo contó con 3 tiradores con doble dígitos. Por los Trail Blazers, la gran figura de la noche fue CJ McCollum. 40 tantos con 5 canastas de 3 puntos. El quinteto local tuvo puntería del 52%, camino a un triunfo por 118-103. Los Hawks, por su parte, visitaron a los Hornets, que tuvieron en Kemba Walker a su mejor hombre a la ofensiva, 29 unidades. Repartió además 7 asistencias Walker. El quinteto de Charlotte superó en rebotes al de Atlanta y un encuentro que fue muy equilibrado hasta que en el último periodo los Hornets se despegaron hasta conseguir la victoria con marcador de 113-102. Y nos despedimos con estas imágenes espectaculares. Y es que el deporte que vemos por televisión es cada vez más atractivo, gracias en parte a la nueva perspectiva que ofrece la cámara aérea de los drones. Cada vez más estos artefactos voladores se insertan en las transmisiones deportivas, ofreciendo vistas que convierten la experiencia en algo inimaginable hace tan solo unos años. En este caso se trata del campeón de tiro libre motocross, el francés Thomas Pages.
Qué difícil, eso me parece casi imposible de hacer, o sea, ¿cómo
¿qué
lo cosa, hace?
¿Qué dices? ¿Lo de la motocicleta o el camarógrafo que lleva el dron atrás? Porque cualquiera de los dos está difícil.
Pero ¿cómo? O sea, ¿es un dron que va volando?
Exactamente, ¿cómo? El dron vuela, va detrás del camarógrafo, sí. Es increíble, sí.
Bueno, el dron va volando el dron, pero el muchacho en la motocicleta es impresionante.
Ah, bueno, sí, no, es difícil como quiera, la verdad.
No, trata una.
De hecho, cuando lo vemos, mira esto, es como para quedarse. Eso era increíble, esa perspectiva.
A Comino solo logra una vuelta en el aire.
Bobby, esta
¿tú
vez
crees que a Comino logra una vuelta en el aire?
Esta vez soy yo el que me voy a quedar callado.
Ah, mira qué bien. Bueno, finalmente ocurre, Karen.
Me dijeron que querían que yo hablara más en la parte de deporte. Bien. Aquí
bueno,
estoy.
Chao.
Gracias, Bobby. La próxima vez grabamos a Comino con el dron dando una vuelta en el aire. Y lo que me espera. Amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Por supuesto que sí. Gracias.
Sigue callado. Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años.
Tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros salgamos de aquí, no vamos a tener que gastar un dineral en psicólogos.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten, ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en todo, en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí, un reto todos los días.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos reasentados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Este lunes a las 5 y a las 10 p.m. por Radio y Televisión Martí.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba, ahora? Una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos que son de España, yo leo.
Radio Martí.
Cash. One espresso coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí, de 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, oye esto, una hora, Magdalena de Cuba, por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
Vamos a Brasil, donde el presidente electo Jair Bolsonaro dijo que aún está por decidirse el traslado de la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, a pesar de que esta medida pudiera perjudicar las relaciones con los países árabes. La agencia de noticias francesa informa.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes que todavía está por decidirse el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Además, Bolsonaro afirmó que el aplazamiento de una visita del canciller Aloysio Nunes a Egipto fue debido a problemas de agenda y no a represalias del Cairo por los anuncios relacionados con el cambio de la sede diplomática.
Quien decide dónde es la capital de Israel es el pueblo y el Estado de Israel, y si deciden cambiarse de ubicación, lo que yo sé es que también es cuestión de agenda. Ahora, creo que sería prematuro para un país anunciar una venganza en función de una cosa que todavía no ha sido decidida.
Bolsonaro ha afirmado en varias ocasiones su determinación a cambiar la embajada de Brasil a Jerusalén en línea con Estados Unidos. Especialistas la consideran una movida arriesgada que podría perjudicar las relaciones con los países árabes, que compran 19% del volumen de carne bovina que exporta Brasil. El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro Estado. Para la comunidad internacional, el Estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre las dos partes, y las embajadas no tienen que instalarse ahí hasta que no se haya alcanzado un acuerdo. Brasil reconoció el Estado palestino en 2010, bajo la presidencia del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva.
La Cancillería chilena elevó el martes el tono contra Francia por el polémico asilo político al ex guerrillero Ricardo Palma Salamanca, cuya extradición reclama Chile para que cumpla la condena por la muerte de un senador ideólogo de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Chile protestó el martes contra Francia por la concesión de asilo político al exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, requerido por Santiago por el asesinato de un senador ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno francés justificó la concesión de asilo al asegurar que el caso lleva a la historia de Chile bajo la dictadura militar. Sin embargo, la Cancillería chilena precisó que el asesinato de Jaime Guzmán se produjo en 1991 y que el exguerrillero fue condenado en 1994, casi 4 años después de la restauración de la democracia en 1990. Palma Salamanca se fugó en 1996 de la cárcel de máxima seguridad, donde cumplía condena perpetua. Durante más de 21 años fue prófugo de la justicia hasta que fue detenido en Francia en febrero pasado. La justicia chilena emitió una orden de extradición que la Corte de Apelaciones de París tiene previsto analizar en diciembre.
Bueno, uno de los matrimonios más famosos de Hollywood, Javier Bardem y Penélope Cruz, regresan juntos a la gran pantalla en un drama inspirado en hechos reales. Los españoles protagonizan Loving Pablo.
La cinta está basada en las memorias de la reconocida periodista colombiana Virginia Vallejo, una de las amantes de Pablo Escobar. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el actor en Los Ángeles, California.
¿Qué tal, amigos de Televisión Martí? Les saluda María Salas desde Hollywood. Las memorias de la colombiana Virginia Vallejo y amante de Pablo Escobar son llevadas a la gran pantalla en Loving Pablo. Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizan este drama biográfico.
Escobar, Escobar. ¿Está en todas partes?
Esto se va a complicar mucho, Virginia.
Hola, ¿qué tal?
¡Javier, mi amigo!
¿Cómo estás?
¡Muy bien!
Eres como un fuego artificial, así como todo luz y color.
Ganador del Oscar por el papel del asesino a sueldo en No Country for Old Men, Javier Bardem lleva la actuación en sus venas. Hijo de una familia de conocidos artistas españoles. Mientras más mayorcito te me pone, más lindo. Eres como el buen vino.
Bueno.
Está mejor añejo.
Estoy mejor añejo, hombre, ya. La edad, eso es imparable. Eso
no,
va,
pero haces mucho ejercicio.
Intento cuidarme, hija.
Te pusiste más corpulento.
Bueno, quité el azúcar, esas cosas.
Entre sus personajes más memorables...
No. Pirates.
El poderoso y despiadado capitán Armando Salazar en Piratas del Caribe.
Rage.
El ciberterrorista y villano de la película de James Bond, Skyfall, junto al agente 007, Daniel Craig.
Mommy was very bad.
Y el carismático y gigolo pintor de Vicky Cristina Barcelona, junto a su esposa en la vida real, Penélope Cruz.
I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love.
Ahora interpreta al narcotraficante más temido del mundo, Pablo Escobar. También es el productor de la película The Loving Pablo.
Tienes dinero, Pablo. ¿Y a nosotros qué más quieres?
Respeto.
¡Vivan las madres de Colombia y la madre de
Pablo Escobar Gaviria ha sido elegido!
Lo siento, señor, pero se exige corbata para entrar en la cámara.
¿En qué momento entras al set de Loving Pablo y ya sientes que eres Escobar realmente?
Bueno, pues hubo momentos de ensayos y luego también hay una caracterización que implica mucho trabajo de mucha gente, el pelo, el bigote, el maquillaje, el vestido. Y llega un momento en que también uno hace un trabajo paralelo con la energía de él, lee, ve los vídeos, va intentando poner todo junto y de pronto el puzzle ¡pop! Se convierte en una pieza inseparable, ¿no?
¿Cómo que solo 1,000,000,000 de pesos? ¿Solo? ¡Eso es un insulto!
Y eso yo creo que fue desde el primer día. Luego vas intentando encontrar el personaje según trabajas. Pero el primer día ya había una propuesta fuerte porque yo ya tenía años de seguimiento de este personaje.
¿Desde el 1998? Exacto. ¿Te intrigaba?
Exacto. Sí, porque me lo ofrecieron ya entonces... Yo había oído hablar de él, pero no lo conocía muy bien. Empecé a leer sobre él y me pareció muy interesante como personaje histórico, porque ha hecho historia, ha cambiado la historia, ha inventado algo tan terrible como el narcotráfico, que ahora mismo genera tanto dinero para unos pocos y tanto dolor para tantos.
Empecemos a matar gente, así aprenderán respeto.
Las guerras no se ganan a medias.
Tremenda caracterización de...
Sí, definitivamente.
De Bardem.
Uh-huh, bueno. Así es. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La legítima Asamblea Nacional Venezolana aprobó como no admisible la mediación del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en Venezuela. Además, en una histórica sesión, alertó al mundo que la presencia de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC se profundiza en todo el país. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Ya no es un secreto que la presencia de la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional ELN, se incrementó en Venezuela, y la mejor prueba para diputados opositores fueron los recientes enfrentamientos armados ocurridos en el estado Amazonas, que dejaron 4 militares venezolanos muertos y al menos 10 heridos.
ELN está en el Táchira, ELN está en el Zulia, ELN está en Caracas, y hace unas semanas estaba su jefe en el edificio La Campiña, aquí en la Avenida Libertador.
El gobierno de Maduro arrestó y tiene en reclusión en la cárcel de Ramo Verde a Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, quien es un conocido comandante del ELN, que de acuerdo con periodistas venezolanos tenía una identidad falsa y documentos venezolanos. A pesar de ello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, decidió omitir que se trató de la guerrilla colombiana.
Se ha reforzado el estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela.
Para los legisladores venezolanos, sus declaraciones y los hechos dejan en evidencia el encubrimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro a la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano.
Garganta, al que hacía referencia el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Edgar Zambrano, tenía no solamente cédula de identidad, por lo que cuenta sacó una cédula aquí, sino que tenía carnet de la patria, es decir, que gozaba de los beneficios de la revolución en todos sus ámbitos, porque aquí insisten en pretender que la patria se lleva un carnet, que la patria no sea más que un panfleto propagandístico para el foro de Sao Paulo, y eso es inaceptable.
Los diputados opositores coinciden en la complicidad del Estado venezolano, que ha permitido con impunidad la presencia de estos grupos guerrilleros en Venezuela.
No fueron paramilitares los que masacraron a nuestros venezolanos, fueron fuerzas subversivas del ELN y con disidencia de las FARC. Recordemos que las FARC abandonaron un porcentaje del territorio de Colombia y ahora ocupan más del 100% del territorio venezolano.
Entre tanto, la legítima Asamblea Venezolana también aprobó como no admisible la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela. Esto mientras la Unión Europea renovaba por un año las sanciones contra funcionarios del régimen de Venezuela.
Quede muy claro que acá no respaldamos ni comisión ni grupo de contacto que pueda llevarnos a diálogo alguno, a conversación alguna y a negociación ninguna porque lo único que aceptaremos nosotros los venezolanos es todo lo que signifique la salida del régimen lo más inmediato posible.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó recientemente una lista de sanciones contra Irán en la que aparecen dos entidades bancarias relacionadas con Venezuela. En tal sentido, el gobierno de la nación sudamericana repudió las medidas. Por otro lado, la Asamblea Nacional Opositora instó a una investigación.
Las entidades financieras en cuestión y mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Binacional Irán-Venezuela, fundado en 2009, sobre el que ya pesaba una sanción desde 2015.
A este respecto, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, rechazó esos presuntos actos de corrupción al tiempo que instó por una investigación.
Aquí lo que seguramente estamos viendo es parte de todo ese entramado que el Estado venezolano pues vino construyendo con países como Irán, de contratos y relaciones poco transparentes, que evidentemente podrían estar relacionados no solo con temas de corrupción, sino con todo el programa nuclear que ha venido desarrollando Irán.
No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente expresó su rechazo a las sanciones y señaló que el gobierno de Estados Unidos cree que va a disponer de los recursos de Venezuela.
¿A quién están sancionando? Es a nuestro pueblo. ¿A quién están acorralando? Es al pueblo de Venezuela. Ese es el imperialismo, que no es capaz de vencer con ideas y tiene que usar la fuerza.
El legislador opositor José Gregorio Correa, por su parte, manifestó que esas sanciones afectan a un pequeño grupo de funcionarios puntuales, pero no afectan al gobierno.
El gobierno se escuda en que las cosas ocurren en Venezuela por las sanciones. No, las cosas ocurren porque es un mal gobierno, porque es un modelo económico fracasado que el gobierno no termina de entender y siempre entiende que la culpa es de otro y no es la culpa del gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Las autoridades cubanas le impidieron renovar su pasaporte a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en otra medida arbitraria en contra de los activistas de derechos humanos en Cuba. Grisel González con los detalles.
Me dicen que ahí no se refleja porque es la regulación mía.
Las autoridades de inmigración le informaron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que está en categoría de regulada, por lo que le negaron la renovación de su pasaporte y no podrá viajar fuera del país. Inmigración, una dependencia del Ministerio del Interior en Cuba, le informó sobre la negativa este martes.
Y fui para activar mi pasaporte, puesto que cada 2 años hay que renovarlo, y allí me informó una teniente coronel y un mayor que yo no podía activar mi pasaporte, puesto que estaba regulada. Una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado es responsable de la negativa por parte de inmigración de no obligarnos a salir temporalmente del país.
La dictadura cubana utiliza el término regulado para impedir a diversos activistas, opositores, periodistas independientes y ciudadanos en general salir del país.
Yo tengo un turno médico para el día 13 en un hospital en Miami para un chequeo de mi salud.
No es la primera vez que Cuba le impide viajar al exterior a la líder del movimiento opositor.
Ya en el 2017 fue negada. 4 veces consecutivas.
La dirigente del grupo denunció la medida en su contra en su cuenta de Twitter, donde también hizo referencia a la misma situación de regulada de la Dama de Blanco, María Cristina Labrada. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las autoridades de la aduana de Cuba despojaron a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez Leiva de camisetas impresas con el diseño de la campaña No al Decreto 349, cuando estos llegaban al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La denuncia la hizo la periodista Luz Escobar en Facebook, quien contó que al regresar de Miami, ambos fueron detenidos y robados. Las camisetas integran una iniciativa que se ha transformado en parte de la campaña contra la censura en el ámbito artístico cubano. Otero, Alcántara y Núñez Leiva participaron en Miami en varios eventos en los que hablaron de sus proyectos realizados en colaboración con otros artistas, curadores y activistas independientes, quienes se han sumado a la campaña Artistas Cubanos contra el Decreto 349.
Tras 17 años de separación, el premiado escritor y opositor cubano Ángel Santisteban pudo reencontrarse con su hermana, quien desde Estados Unidos no descansó en su lucha por denunciar las injusticias que en Cuba se han cometido contra su hermano por su postura política.
Bueno, estoy emocionada. Son 17 años sin verlo.
Fueron 17 años sin que María de los Ángeles Santisteban pudiese abrazar a su hermano, el escritor y opositor cubano Ángel Santisteban. 17 largos años, empañados además con el sufrimiento y la incertidumbre que provocó la prisión política que el escritor tuvo que enfrentar.
Sufrimos mucho.
Bueno, yo, la misma emoción de ella. Realmente mi hermana siempre fue la sustituta de mi mamá. Siempre estuve bajo el cuidado de ella y bueno, ya. Yo pedirle que me perdone por
todo lo que has hecho. Me he sentido muy orgullosa de ti. No podías ser de otra forma.
Muchos opositores le explicamos.
Y es que Ángel Santisteban, siendo ya un reconocido y laureado escritor, comenzó en Cuba a escribir y publicar en su blog sus pensamientos críticos de la dictadura de La Habana. Desde ese momento fue hostigado por las autoridades cubanas. Finalmente fue condenado a 5 años de prisión bajo la falsa acusación de abuso doméstico, cargos que fueron desmentidos incluso por las personas que inicialmente lo acusaron.
Ella pactó con la seguridad de Estado por hacerme daño. Ella reconoce que estaba enferma los nervios, que fue por despecho.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo apoyaba. Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
Ángel cumplió 2 años y medio en prisión. Durante ese tiempo, su hermana, residente en Estados Unidos, no descansó en su empeño por denunciar ante el mundo la injusticia cometida contra su hermano.
Mi hermano no come la comida del penal, mi hermano no se pone la ropa del penal, porque él dice que a él no tenían que llevarlo ahí porque es inocente. Imagínate, como que recuperé un hijo más, porque él siempre ha sido como más que mi hermano, ha sido como mi hijo.
El reencuentro se produjo en la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando María de los Ángeles pudo viajar desde Las Vegas, donde ahora reside, hasta esta ciudad. Ángel había llegado de visita a Miami el día anterior, luego de 10 años, sin poder salir de Cuba.
Bueno, ya como íbamos, la esperanza del último se pierde, pero como íbamos, costaba trabajo, la verdad. Por suerte, tuvimos suerte, y aunque sea, no nos vamos a quejar de ya de los 17 años, ahora empezamos una nueva cuenta.
Ángel Santi Esteban planea regresar a Cuba en los primeros días del próximo mes de diciembre, pero definitivamente este reencuentro y los días que pasarán juntos estos hermanos eran imprescindibles, especialmente luego de la incansable lucha que María de los Ángeles emprendió a favor de justicia para su hermano.
Y el Bitcoin y otras criptomonedas han ganado auge a nivel mundial en los últimos años. En medio de este contexto, un grupo de desarrolladores creó una vía para que los cubanos interesados puedan acceder a este mundo digital y burlar prohibiciones impuestas por la dictadura castrista. Yoandy Castañeda amplía.
El Bitcoin es una moneda universal y electrónica creada en 2009 a partir de un código informático. Contrariamente a cualquier moneda clásica, no depende de un gobierno o banca central. La seguridad es garantizada por un sistema llamado cadena de bloques o blockchain, un registro que no se puede falsificar y contiene un resumen histórico de las transacciones. Los usuarios deben crearse primero una billetera virtual, lo que genera una dirección digital única para cada compra y puede usarse para comprar en internet bienes y servicios, pero también para obtener dinero real en una especie de cajeros automáticos. Cada operación es validada por los miembros de la comunidad conocidos como mineros. Esto impide que un mismo Bitcoin pueda ser utilizado en diferentes lugares al mismo tiempo. Este proceso se realiza mediante complejos criptogramas en computadoras extremadamente potentes. Ahora, varios jóvenes cubanos crearon Fusiona, una página web orientada a la compra de Bitcoins en Cuba. Según revela su creador al sitio Cubanet, el mecanismo se vale de personas designadas dentro de la isla con las que el interesado en adquirir la criptomoneda debe ponerse de acuerdo. El punto de encuentro debe ser una zona Wi-Fi donde el comprador entrega el dinero y se le depositan los Bitcoin en su monedero virtual. También brindan asistencia en caso de dudas, pues el tema es prácticamente desconocido para los residentes en la isla.
No tengo idea, nunca he escuchado hablar de eso.
El dinero digital sí, es el dinero que tenemos en el banco que está en tarjeta y que mediante esa tarjeta podemos operar.
No tengo idea, no sé, ese no es mi mundo.
Creo que son como una especie de monedas digitales que ahora mismo estaba tomando bastante auge en los temas estos de internet. Eso.
No sé realmente cómo se trabaja ese dinero.
La cantidad para comprar debe ser mayor a 150 pesos cubanos convertibles y en cada transferencia Fusiona resta aproximadamente un 10% de comisión. Para muchos, las monedas virtuales abren un nuevo mundo de posibilidades a los cubanos para evadir la censura. Existen en el internet muchos servicios y tiendas que aceptan bitcoins. De esta forma, los cubanos podrían usarlos libremente y efectuar compras o transacciones que antes eran imposibles, incluso la industria de las remesas familiares. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado, pues no todo es color de rosa. En estas transacciones, las billeteras virtuales pueden ser robadas por hackers o piratas informáticos, mientras otros expertos lamentan que la discreción de las operaciones puedan alimentar algunos mercados ilegales en la web. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El grupo del grupo parlamentario, el portavoz de ese grupo popular en el Senado español, Dionisio García Carnero, interpeló al ministro de Exteriores del gobierno, Josep Borrell, sobre la política que va a seguir el gobierno respecto al deterioro democrático y vulneración de los derechos humanos en algunos países de Iberoamérica. Respecto a Cuba, García Carnero recordó la muerte del líder del movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, en circunstancias muy extrañas, señalando que su familia y abogados están pidiendo reiteradamente una investigación internacional internacional en profundidad sobre las circunstancias de esa muerte. En su turno, García Carnero también cuestionó al ministro sobre la política del gobierno en Venezuela relacionada con el respaldo de España a que el régimen de Maduro sea juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, ahí estamos. También nos pueden enviar fotos, comentarios, videos, sugerencias. Todo eso, lo que usted desea, noticierotelevisionmartí@gmail.com es la dirección que aparece en pantalla. Ahí estamos también en comunicación. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.